y está con nosotros en los estudios de la W, Rodrigo Londoño Echeverry, también conocido como Timochenko. Primero que todo, gracias por estar con nosotros, bienvenido a estos micrófonos, don Rodrigo, y qué gusto poder conversar con usted después de tantas noticias y sobre todo tanta preocupación que alcanzó a existir por su bienestar, su protección, su seguridad a comienzos de este año.
Muchas gracias por la invitación. Un saludo a toda la audiencia, aquí a disposición de ustedes para responder las inquietudes que tengan, incluso también de los que están conectados aquí con la emisora. Y pues admirado, he estado en varios estudios, pero este es el primero donde veo es pura juventud. Y la mayoría mujeres, además.
Ah, no, eso sí. Sigue la W, se caracteriza por las mujeres que son las que mandan. Sí. Don Rodrigo, hoy, cuando ya ha pasado aproximadamente un mes después de esa alerta, un poco más, esa alerta por su seguridad, que se supo que dentro del equipo que lo rodeaba podían estar intentando atentar contra su vida, ¿hoy está tranquilo?
Pues yo en general siempre he estado tranquilo. Siempre he estado tranquilo, llevo, fueron 40 años en la actividad insurgente, pues donde siempre hay que estar pendiente de la seguridad, no solamente de uno, sino de toda la gente que lo acompañaba. Y creo que hemos seguido pues en la misma tónica, sabemos que hay gente interesada en hacer daño al proceso y una de las formas es tratar de atentar contra la vida de uno. Y pues es tomar las medidas, pero la tranquilidad hay que mantenerla.
Pero tomar medidas para usted, para su señora, para su bebé, ¿eso no se empieza a convertir también en un INRI muy pesado para cargar?
Creo que es el sacrificio que nos toca hacer para sacar adelante este proceso y lo hacemos con gusto, lo hacemos convencidos de que el sacrificio vale la pena.
La información que se conoció en su momento, don Rodrigo, sobre este intento para acabar con su vida indicaba que además la orden o por lo menos esta misión de atentar contra usted vendría de las disidencias de las FARC, las disidencias que hoy día están siendo lideradas por Iván Márquez, por Arias el Paisa, por Romaña. ¿Usted qué piensa hoy día de estas personas que además trabajaron con usted en el proceso de paz y antes, por supuesto, estuvieron con usted en la lucha armada? ¿Usted qué piensa hoy de Iván Márquez?
¿De Iván Márquez o de todo lo que me preguntó antes?
Arranquemos por Iván Márquez.
No, mire, esto no es bueno hablar del tema, es harto, pero es una realidad, es un hecho lo que aconteció. Yo no tengo elementos de juicio para decir que no es cierto lo que la inteligencia en su momento me informó. No es cierto que no tengo elementos de juicio para decir de que se lo han inventado, de que es un falso positivo. Los elementos de juicio que a mí me dieron me convencen de que sí, contra mí se gestó un atentado y ellos aseguran y tienen los elementos de juicio que yo espero que se los presenten a la opinión pública nacional e internacional para evitar pues las especulaciones, pero los elementos que dieron a mí pues yo no los puedo controvertir, no tengo la manera de controvertirlos, entonces pues yo parto de que así fue.
Por eso, pero ¿y eso qué le hace sentir usted hacia quienes antes eran sus compañeros de lucha?
Pues tristeza, desafortunadamente, pero estudiando, conociendo y hablando con gente que ha estado en otros procesos, no es el único proceso donde hay situaciones de ese tipo. Es lastimoso, es desafortunado, a mí me da tristeza, lo siento. Lo siento porque con Iván tuvimos una relación pues muy cercana en su momento, compartimos la lucha, compartimos espacios de dirección en la conducción de la organización en función de los objetivos que se planteaban en su momento con el fusil en la mano, pero luego cuando abrazamos la salida política, cuando le apostamos a la salida política, igualmente, él en ningún momento dijo que no estaba de acuerdo, siempre en todo momento, siempre apoyó lo que se acordó. Ah, que tuvo reparos en ciertos momentos como lo tuvimos todos. Todos nos preguntamos, miren, yo le pongo el ejemplo de la Jurisdicción Especial para la Paz. Cuando surge esa idea, el mismo Iván Márquez me envió al compañero que nos ayudó en ese sentido, Santiago, Enrique Santiago.
Sí, el abogado
asesor que fue, o sea, ayudó a construir ese sistema para que me convenciera, porque yo tenía también mis dudas, para que me convenciera de la benevolencia y de cómo esto iba encajado dentro del espíritu que nosotros queríamos en que se hiciera el acuerdo. Entonces, dudas tuvimos todos. Ahora, ya la decisión que ha tomado, pues uno, ¿qué hace frente a eso? Se sintió desengañado. Él mismo, pues, ha dado sus argumentos, la opinión lo conoce, yo no los comparto, y la gran mayoría del partido y la gran mayoría de los que firmamos el acuerdo no la compartimos, y seguimos comprometidos con eso que nos comprometimos ante Colombia y ante el mundo.
12 del mediodía, 17 minutos. A Timo le digo, numeral. A Timo le digo, numeral de FARC pienso. En segundos, los primeros comentarios, Andrea.
Bueno, ya que no hemos podido analizar este tema del atentado con detenimiento, yo sí quisiera entrar en el detalle, señor Rodrigo Londoño. Estamos hablando que la policía, pues, dijo que se trataría de Gerson Moisés Morales, conocido como Conejo, era escolta de la UNP, y Carlos Andrés Ricaurte, apodado como Guambi, exguerrillero de la Teófilo Forero. ¿Cuál es la versión que le entregó usted a la policía? ¿Qué era lo que iba a pasar? ¿Y usted ese día dónde se encontraba?
Bueno, vea, pues lo voy a repetir nuevamente, ¿no? A mí me informan a principios de diciembre, en una reunión oficial en que va el general Poveda, el jefe de seguridad de la Policía Nacional, van otros oficiales de la policía y está el director de la UNP, y me dicen: por labores de inteligencia hemos descubierto que contra usted se está gestando un atentado y que el comando que lo va a ejecutar ya fue nombrado y están esperando que usted salga a región porque en Bogotá no ven condiciones para realizarlo. Ese es el conocimiento que yo tengo. Yo incluso hasta me había olvidado de eso. A finales de diciembre yo planifico una ida al Quindío, donde tengo mi familia, y la idea es estar por algunos días visitando la familia, gente que hacía 40, 50 años que no veía, y conversar con ellos, intercambiar. Estando en esos, pues se presenta la circunstancia que todo el país conoce y que en su momento también he comentado, frente a la cual, pues, yo no tengo elementos de juicio para decir que no fue así. Yo estaba en la finca donde me estaba alojando esa tarde. Yo no digo, yo estaba descansando, mi compañera estaba por ahí paseando en la vecindad, cuando la recogieron rápidamente, y se hizo porque se escucharon unos tiros por ahí cerca, y al rato vino la policía y me informa oficialmente, me dicen, dos personas venían en una moto, se les hizo el alto y respondieron con tiros, con pistola, con tiros, y fueron dados de baja. Hasta ahí conozco yo. Yo no puedo decir que mintieron. Después salen una serie de cosas, de imágenes en las redes, que ponen a dudar de que esa información que dio la policía sea cierta. Yo lo que hice fue un derecho de petición que no se me ha respondido, pues para que la policía me informe. E incluso le firmé un poder a un abogado para ser parte del proceso, y estuve también en indagatoria con el fiscal que está siguiendo el caso de los dos muchachos muertos. Yo, elementos de juicio para decir que es un falso positivo, yo no tengo. Además, pues en el razonamiento yo no encuentro qué sentido tendría hacerlo.
¿Usted conocía a esos dos hombres, Gerson Moisés Morales, conocido como Conejo, y a Guambi?
Claro que sí, nos relacionamos alguna vez, pero así pasajeramente, y además, pues uno fue, hizo el curso de escoltas, y casi en todos los cursos, en su inauguración, en su clausura, yo estuve allá presente hablando con ellos.
Ellos hacían parte del grupo del Paisa, porque es que la policía y las autoridades dijeron, es que el Paisa estaba planeando este atentado en contra suyo.
Eso lo tiene que aclarar la policía. Yo no tengo elementos de juicio para decir ni lo uno ni lo otro.
Y usted ese día, cuando escuchó esos disparos y cuando ya le dijeron, bueno, es inminente que estas personas iban a atentar contra usted, ¿qué pasó por su cabeza? ¿Usted dijo, voy a renunciar al partido, me voy del país, o qué pasó? ¿Qué pensó?
Yo soy sincero, yo le he dicho, yo no los escuché porque yo estaba durmiendo, en ese momento estaba durmiendo, pero ahí los que están alrededor sí lo escucharon. Y ¿qué pensé yo cuando me dicen, pues, sucedió esto? Digo, pues hombre, gracias que evitaron que hubiera pasado algo.
¿Usted, después de un hecho como este, reflexiona y de pronto piensa en cuánto le puede costar a usted, a su familia, ahora a su pareja, a su bebé, el hecho de que usted continúe en este camino político que escogió?
Bueno, no se nos va a ir la entrevista en el tema muy personal. Yo creo que ya lo dije con anticipación, desde que yo me vinculé de 17 años a esta lucha, sabía que ponía en riesgo mi vida, y ahora soy consciente de que está en riesgo mi vida. pues hay que limitar esos riesgos.
Pero venga,
y además hay que rodearnos pues, de la gente. Ahora,
¿quién es más enemigo suyo hoy? ¿Los de las disidencias de las FARC o los del estamento político ubicado a la derecha en Colombia?
A ver, hombre, es que estos son fenómenos que hay que, pues, complejos y no se pueden así blanco o negro. Hay un sector dentro de las FARC que desde el principio comenzó a decir que habíamos traicionado. Desafortunadamente, incluso desde la décima conferencia, acuerde que se abrieron unos muchachos a el primer frente diciendo que eso era una traición y que ellos no se sometían a lo acordado. Y después ha pasado lo que algunos se han retirado del mismo y han dicho lo mismo, que aquí se traicionó, que aquí se entregamos la organización. Yo lo he cuestionado en las filas internamente, cuando he conversado con la gente nuestra, en los espacios, en los distintos eventos, y eso, que eso es sumamente peligroso, porque además se hace sin ningún argumento, y digo que a mí lo que más tristeza me daría es que un exguerrillero que estuvo al lado de uno todo el tiempo, años, los años que le dedicó a esto, en un determinado momento lo mate a uno pensando que está matando a un traidor. Eso es triste. Además, pero porque es un discurso facilista. Y yo he contado, y aprovecho y lo cuento aquí, un hecho, una anécdota que me sucedió el año antepasado en Pondores. Yo ese diciembre, era mi primer diciembre ya aquí en Colombia, en el marco del proceso, y yo no quise ir a poner la familia. Yo dije, mi familia sigue siendo, y además lo sigue siendo, la gente, los exguerrilleros y exguerrilleras. Y dije, voy a pasar estas fiestas en los espacios. Estuve para la Navidad en Pondores, para el fin de año estuve en Tierra Grata, y para el de Reyes estuve en el Madera Medio. Y en esa reunión que tuvimos en Pondores, al segundo día de estar conversando con la gente, un compañero se paró y me dijo, esto, camarada, yo quiero que me disculpe, porque yo ayer no le quise dar la mano, no lo quise saludar como camarada, y lo saludé con rabia, porque a mí me han convencido que usted nos entregó. Entonces sí, hay unos compañeros dedicados a generar esa matriz con un discurso facilista frente a los compañeros que están preocupados porque a veces pareciera que nos fueran a hacer conejo, en palabras criollas. Entonces, claro, y con necesidades, con una renta básica que no resuelve las necesidades básicas de la gente, con unos proyectos productivos que no arrancan como se soñaba que arrancaran, con proyectos de vivienda que tampoco arrancan, con unos sitios para vivir que buena parte de la gente que ha ido se ha dado cuenta en las condiciones en que les ha tocado vivir. Entonces, claro, la gente llena de preocupaciones y de temores y de miedos, alguien llega con ese discurso facilista, no, es que nos vendieron, nos entregaron y ellos están bien cómodos. Eso puede calar en la gente cuando no hay buen nivel de comprensión y cuando sí. No hay asistencia política.
Sobre la pregunta de Juan Pablo, no solo hablando del atentado en contra suya, sino también de las muertes de excombatientes que pues en su mayoría han sido disidentes de las FARC, ¿qué decir sobre esto, sobre las muertes que se están dando en los ETCRs y en las zonas donde están todos los excombatientes?
Bueno, yo no afirmo de que la mayoría han sido disidentes, eso hay que decantarlo un poco más. Sé que ese es un tema bastante complejo para analizarlo y decir cosas así a la ligera. Hay preocupación, claro está, con los asesinatos de los compañeros, y no solamente de ellos, sino de los líderes sociales. Aquí tenemos en Colombia una situación muy compleja, que incluso es mucho más importante que las posibilidades del atentado mío. Lo que está dando a nivel nacional con los líderes sociales, cuáles son los que están frente a la restitución de tierras, que el tema de la tierra está en el trasfondo del conflicto en Colombia durante toda la vida, pero los líderes también que están luchando por el medio ambiente porque afectan los intereses económicos de grandes transnacionales, los líderes que están frente a las reivindicaciones sociales de los distintos sectores de la sociedad colombiana, los líderes estudiantiles, las mujeres que están sacando, empujando la pelea por la igualdad de género, etcétera. Eso es lo que preocupa, que ese ambiente que logramos comenzar a desmontar con el acuerdo de paz, no lo sigamos incrementando y el gobierno no le eche mano a ese instrumento que aprobamos y que acordamos en La Habana del Pacto Político Nacional, para que todos los sectores nos pongamos de acuerdo y primero que todo erradiquemos la violencia del ejercicio de la política, del ejercicio de la actividad social, de la actividad cultural, de la actividad política, pero también para complementarlo, acabemos con la estigmatización que tanto daño nos hace y profundiza esos odios que generan violencia.
Esta es la W12 del mediodía, 27 minutos. Vamos con algunos de los comentarios que llegan con numeral de FARC pienso. Arroba Ricardo RS77 escribe: numeral de FARC pienso que siguen en lo mismo, van por más, en total impunidad. Arroba Alexand5836, numeral de FARC pienso: personalmente estoy seguro que no fue un buen acuerdo, pero hay que cumplirlo. Gracias al presidente Santos se han salvado vidas y también a la buena voluntad de los desmovilizados. Arroba Harold3350, numeral de FARC pienso: pregúntenle sobre las trampas que les pusieron para acabar con el proceso de paz. Trampas a él y otros comandantes. Arroba MarcAntony01, escribe: numeral de FARC pienso: solo maldad, masacres, narcotráfico, falsedad, nada bueno. Y un comentario más de los que llegan a esta hora. Arroba Marlon Fútbol, numeral de FARC pienso que los quieren hacer ver como héroes y no se les olvide que fueron narcos, secuestradores, torturadores, asesinos. Árbol que nace torcido jamás su tronco endereza. Quedémonos con este comentario, don Rodrigo. Numeral de FARC pienso que los quieren hacer ver como héroes y no se les olvide que fueron narcos, secuestradores, torturadores, asesinos. Y eso pasa mucho en el Congreso de la República. Uno ve cuando están calentándose los debates cómo terminan en algunas ocasiones increpando a los miembros de FARC, recordándole el pasado, recordándoles los delitos que se cometieron cuando estaban con las armas. Esos momentos, cuando usted le recuerdan su paso por las armas, lo que pasó cuando usted estaba en el monte, ¿usted qué piensa? ¿Se arrepiente de eso o usted sencillamente lo ve como una situación inevitable por cuenta de la lucha armada?
No es tanto no por cuenta de la lucha armada, sino por la cuenta de una clase dirigente que siempre ha estigmatizado las luchas de los sectores que luchan por sus derechos, por reivindicaciones. ¿Qué se dijo, qué se argumentó para bombardear Marquetalia? Esto tiene un origen, incluso mucho más allá. La guerra liberal conservadora, la violencia liberal conservadora tuvo sus causas. Tenía el tema de la tierra en el trasfondo, la redistribución, la reapropiación de la tierra. De esa guerra pues se desprende esta nueva cuando los campesinos organizados en Marquetalia, en El Pato, en Guayavero, fueron estigmatizados. ¿De qué no se dijo de ellos? ¿Qué no se dijo de Marulanda?
Pero
¿qué
es innegable
no
que ustedes pues narcotraficaron y torturaron y asesinaron y secuestraron? Eso es innegable.
Eso toca demostrarse. Porque es que ahí está la... Estamos aclarándole todo eso a la sociedad colombiana. Nosotros, y un proyecto político. En Marquetalia se inició la lucha por un proyecto político con las armas en la mano. Y todos los que nos fuimos vinculando a lo largo de la historia a los guerrilleros de las FARC fue acompañándolos en ese proyecto político. Un proyecto político con las armas en la mano. Y hombre, pues se actuaba como bandido. Yo siempre decía, claro, nosotros atracábamos, asaltábamos carros de valores donde era posible, asaltábamos bancos, claro, utilizamos un instrumento del cual nos hemos autocriticado y decimos fue una gran equivocación el secuestro para conseguir finanzas, pero lo hacíamos en función del proyecto político, no el enriquecimiento personal. Nunca lo que se conseguía era para X o Y persona, era para el manejo del colectivo y las finanzas se manejaban colectivamente, incluso quien abusaba de ellas o las malgastaba, pues era sancionado. El tema del narcotráfico habrá que analizarlo dentro del contexto en que se desarrolló el conflicto, de quién de verdad en este país se ha beneficiado del narcotráfico. En La Habana pusimos los instrumentos, las bases, sentamos las bases para atacar ese fenómeno en profundidad. Y el gobierno actualmente no ha cumplido, no está cumpliendo, está implementando esas bases mínimas para atacar ese fenómeno. ¿Por qué? ¿Por dónde se lavan los dólares del narcotráfico? ¿Por dónde entran? Yo hace poco teníamos una conversación con unos señores sobre el tema. ¿Por dónde entran los insumos a las regiones donde se está produciendo la coca y donde se procesa la coca? ¿Por dónde pasan? Esas no pasan por debajo de la tierra, ni pasan, eso pasan por donde están las autoridades que saben lo que se está gestando ahí. Entonces, una cosa es que nosotros hubiéramos aprovechado, digamos, esa plata que aparecía en las regiones para de ahí recoger finanzas en función del proyecto político, y otra cosa que hubiéramos sido narcotraficantes. Y yo lo reitero y lo digo con fuerza. Si nosotros hubiéramos sido la organización FARC narcotraficante como tal, con la concepción narcotraficante, no hubiéramos hecho ningún acuerdo. no hubiera habido necesidad, nos hubiéramos acabado, porque el narcotraficante tiene un pensamiento y una forma de ver la vida completamente distinta al revolucionario. ¿Usted cree que uno se va a gastar 40 años como los gasté yo para salir de este proceso y yo qué tengo? Sí. La renta básica y lo que me ayuda el partido ahí para sobrevivir y mantener la actividad que me toca realizar en función de la conducción del partido.
Sí, sobre ese mismo tema, es claro que ustedes tienen que responder ante la JEP con verdad y reparación y también por unos delitos, pero quería preguntarle personalmente, también siempre le he querido preguntar cómo es la vida después de las armas, qué ha pasado con su vida después de las armas. Yo hoy veo muchos excombatientes que están haciendo café, que están haciendo balsaje en los ríos. Sí, ¿qué están haciendo, qué está haciendo usted personalmente?
Pues me ha tocado esa tareita de ayudar a dirigir el partido como presidente del partido y no me queda tiempo de absolutamente nada.
Pero más allá de la política, ¿cómo es su vida ahora después de las armas? ¿Qué ha cambiado después de las armas?
Pues que tengo una compañera ahí estable, más estable, digamos, podemos estar compartiendo. Me acompaña en las tareas y tenemos ahora un hijo, lo cual pues es una preocupación, pero es una alegría más en la vida que llena de satisfacción e incluso que le lleva a uno a mirar la vida de otra manera.
Sí, señor Rodrigo Londoño, estamos a esta hora en Facebook Live, W Radio Colombia. Quiero preguntarle por una carta que usted le envió al presidente Iván Duque, después incluso de que la saliente ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, dijera que este era un acuerdo de paz fallido. Recapitulemos eso que usted escribió, pero que ya tenemos aquí la oportunidad de tenerlo usted en vivo y en directo, para que usted le diga al presidente lo que usted dijo a través de esa carta respecto a estas declaraciones de Nancy Patricia Gutiérrez.
Sí, mire, el objetivo principal era, yo sé que el presidente es un ser humano y un colombiano como todos nosotros, independientemente que ha vivido mucha parte de su vida en el extranjero, de que tiene unas responsabilidades con Colombia y con él como persona, y yo más quería que, como tocar esa fibra de que pensara que si no se para yo no quiero llamarlo todavía genocidio, pero que si se sigue en esta racha de asesinatos, se va configurando un genocidio. Y decirle, presidente, si no se para eso, hombre, vamos a llevar a Colombia a unas situaciones que yo no quiero ni siquiera imaginarnos. Nosotros, sí, el acuerdo, con todas las críticas que se le puedan tener, sentó las bases para que iniciemos entre los colombianos la construcción de caminos de paz. Primero que todo, reconciliarnos. Para reconciliarnos tenemos que dejar la estigmatización. Y para dejar la estigmatización yo tengo que ver al otro, ponerme en la situación del otro, como se dice coloquialmente, en los pantalones del otro. Sentir que somos colombianos y que aquí nos tiene que unir ese espíritu, ese deseo de sacar Colombia adelante, dejando la violencia a un lado. Y para eso yo creo que nos toca hacer esfuerzos a todos, incluido el presidente.
Sí, señor Rodrigo Londoño, yo quiero preguntarle por otro tema que también ha sido polémico en los últimos días y tiene que ver con Tanya Neymeyer. Ella es, pues como todos sabemos, una holandesa que estuvo en el partido, en las FARC, en la guerrilla de las FARC, pero ahora ha dicho que renuncia al partido porque se siente que ya no encaja, no se siente cómoda. ¿Qué fue lo que pasó? Usted ya ha tenido la oportunidad de hablar con ella y ¿qué es lo que, la razón principal o real para que ella haya dicho que ya no quiere pertenecer a las FARC, al partido FARC?
Bueno, ya que me da la oportunidad de hablar del tema, le agradezco. Yo no voy a hablar por ella, no, ni más haría, mal haría yo ponerme a hablar de lo que ella puede estar pensando. Creo que es ella la que podría responder esas inquietudes. Desafortunadamente, pues, tengo entendido, yo no he podido hablar con ella, pero otros camaradas sí han hablado con ella. Tengo entendido que la idea ya no era hacer público el documento ese que presentó ella a la dirección del partido, diciendo que se retiraba del partido, cosa además, digamos, natural, que pasa además en todas las agrupaciones humanas, gente que se retira por una u otra razón. Ahora, claro, aquí en las circunstancias, Tanya, y ella lo sabe, que en su momento, cuando la conocí, yo traté de apoyar lo máximo. Ella vivió una situación sumamente difícil cuando fue estigmatizada, cuando fue por todos los medios de comunicación, las redes sociales, qué nos dijeron de ella, cómo nos la trataron en su momento, y yo a ella siempre le valoro de que tuvo la fortaleza de afrontar eso y seguir adelante en dentro de la organización, contribuyendo como contribuyó, nos contribuyó bastante, bastante por sus conocimientos y sus capacidades. Ella ha tomado la decisión de retirarse. Me parece lo más natural del mundo que alguien lo haga.
Claro, es natural, pero ella dice que ya no encaja. ¿Qué cambió en el partido para que ella ya no encaje? ¿O fue ella la que cambió?
No, eso le toca preguntárselo a ella. Ella es la que puede responder esa pregunta. Yo no. Es decir, y lo decían, qué día en hablando con los compañeros, jamás me va a poder contento porque haya retirado el partido, todo lo contrario, estamos buscando que más, y todo partido político anda buscando tener más y más y más militantes, más y más adherentes, por eso yo no me alegro, es desafortunado, y pues uno dice lástima. Yo vengo diciéndole a los compañeros que tienen inquietudes sobre el partido que esas inquietudes o esas inconformidades se resuelven dentro del partido. Estamos próximos a realizar la Asamblea Nacional de los Comunes, que es una especie de congreso donde vamos a debatir pues todo el tema interno, donde vamos a definir la ruta a seguir y donde se nombrará una dirección que se encargue de hacer realidad esas decisiones que se tomen dentro de la Asamblea Nacional de los Comunes.
Señor Rodrigo, pero en esa línea de la pregunta de Paola, hoy día al interior del partido FARC existe división, hay dos facciones distintas, de pronto una tirando para el lado, otra para el otro, al punto que si usted se retira la presidencia del partido, ¿se descuaderna el partido FARC?
Yo no creo. Los hombres jugamos papeles y las personas juegan papeles en determinados momentos, coyunturas, pero no imprescindibles. Yo estoy seguro que si en determinado momento el partido decide hacerme a un lado en la conducción, habrán otros hasta de pronto lo harán mejor que yo.
¿Y usted se ha puesto a pensar quién podría sucederle a usted en la presidencia del partido?
No, yo me he puesto a pensar en eso.
Vamos a hacer una pausa muy corta. Andrea, vámonos rápidamente con mensajes. Si quiere, repartámonos. Usted lee numeral de FARC Pienso y yo leo a Timo le digo, vamos con el corte y regresamos con Rodrigo Londoño Echeverry en Sigue la W.
Perfecto, entonces aquí vamos a actualizar, dice @ Acaneimab, de FARC Pienso, van a estar estigmatizados por siempre, los colombianos nunca van a superar el conflicto ni los van a dejar vivir en paz, a pesar que muchos de ellos tienen un ideal de sociedad más avanzado, el debate siempre se va a rebajar a llamarlos bandidos y a relegarlos, dice por acá @ Driana 1, de FARC Pienso, que era obvio que todos nos iban a dejar el crimen, que nunca tuvieron intenciones de pagar sus crímenes ante la justicia. Por acá dice, a ver, otro comentario, leemos todos desde que sea en el marco del respeto. Dice, están muy pesados, Juan Pablo. Vaya usted leyendo y yo escojo aquí otros.
@ Edvaro 2003, numeral a Timo le digo que a diferencia de cierto personaje, prefiero al señor Timo sentado ahí hablando, así sean mentiras, pues si se metió a político es para eso, que dirigiendo una columna guerrillera. @ Edgar Los 921, numeral a Timo le digo, ¿por qué dice que es lucha cuando ponían collares bombas por el no pago de una extorsión? Otro comentario que llega con numeral a Timo le digo. @ Alex Ixquiel escribe, numeral, a Timo le digo que acabaron con un país, ahora les dan la oportunidad de robárselo. Y @ John FMSBT, numeral, a Timo le digo que no abandone el camino de la paz, que no se rinda, que en Colombia hay muchos que los beneficia la guerra, porque así pueden seguir con sus tierras malavidas y sus negocios torcidos.
Ya encontré otro, dice Joel Carvajal, numeral de FARC Pienso, que tenemos que seguir con nuestra lucha incansable por la paz con justicia social, cumpliendo la ruta que Cano nos dejó. Bueno, dicen así gente partido del partido político FARC. Y uno más, dice fanática de nadie, de FARC Pienso, adelante con el proceso de paz, excombatientes valientes, llenos de sueños, que trabajan por su futuro y el país.
Pausa muy breve, sigue la W y seguimos con Rodrigo Londoño aquí en estos micrófonos.